Muy bien, entonces acompáñenme ahí, por favor, abriendo sus Biblias en el capítulo 2 de Ageo. Capítulo 2 del libro de Ageo, es un libro muy pequeñito que se encuentra casi al final del Antiguo Testamento. Y ya llevamos algunas semanas estudiando este libro profético de Ageo. Y en resumen, dijimos que este libro de Ageo tiene 4 mensajes principales, ¿no? Ya hemos hablado acerca de, número 1, tener nuestras prioridades en orden, es decir, poner primero a Dios y después el resto de las cosas. Ya hemos hablado también de las perspectivas incorrectas, es decir, que debemos enfocarnos en las cosas que realmente son importantes para Dios. Y hoy vamos a tocar un tercer tema, que es precisamente también un tercer mensaje que tiene Ageo para el pueblo judío, y en específico para los sacerdotes de Israel. Y en este vamos a hablar acerca de las expectativas poco realistas que a veces tenemos, o falsas. En este tercer mensaje que Dios tiene para nosotros a través del profeta Ageo, Dios nos quiere recordar, como lo hizo también con el pueblo judío en aquel entonces, que para poder obtener una verdadera bendición en nuestras vidas de parte de Dios, necesitamos nosotros una cosa solamente, una obediencia que sea incondicional a Dios, una obediencia de corazón, ¿sí? Y no solamente dedicarnos a hacer obras de manera religiosa o por costumbre o por tradiciones, pensando que de esa manera vamos a obtener de alguna manera el favor de Dios. Y eso puede ser aún la salvación, y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? No debemos de tener esas expectativas falsas que por ser o por ir a la iglesia o por hacer esto o lo otro, pensar que ya por eso vamos a ser bendecidos por Dios. Lo que vamos a ver hoy entonces es que debemos evitar tener esas expectativas falsas, esas expectativas poco realistas. Entonces vamos a dar comienzo al estudio de esta tarde en el capítulo 2, y vamos a ver del versículo 10 hasta el 19. Ageo capítulo 2, versículos 10 hasta el 19. Voy a empezar leyendo el capítulo 2, 10. Dice, el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Hemos dicho antes que estos 4 mensajes que da Ageo al pueblo judío están muy bien fechados. Los 4 mensajes que dio Ageo ocurrieron precisamente, como dice aquí, en el segundo año de ¿qué rey? ¿Cómo se llama el rey aquí? Darío, que era el rey de Persia, en donde estaban antes deportados o habían sido deportados primero a Babilonia y después por los persas, ¿verdad? Donde habían estado ahí deportados el pueblo judío. Y todo esto está fechado, sus 4 mensajes, en el segundo año de este rey Darío. Y eso nos da una fecha del año 520 antes de Jesucristo. ¿Ok? Desde ese primer día del mes 6, donde Ageo nos dice ahí en el versículo 1:1, el capítulo 1 y del versículo 1, hasta este 2:10 que estamos empezando a ver aquí, que es el día 24 del mes 9. Quiere decir esto que los 4 mensajes de Ageo los dio en un promedio de aproximadamente ¿cuántos meses? ¿Ah? 4, casi 4 meses. 3, un poquito más, casi 4 meses. El ministerio de Ageo duró muy poquito, en realidad. Ageo fue el primer profeta que escribió a los que venían de regreso de la deportación de Persia, o primero Babilonia, después de los persas, ¿sí? Ahora, este Zacarías, quien es también contemporáneo del profeta Ageo, Zacarías también escribió a los que regresaban de la deportación, y él lo hizo también en el mes 8 del segundo año del rey Darío. Estos dos eran, casi estuvieron entrelazados los ministerios de estos dos profetas, como lo vamos a ver cuando empecemos a estudiar el libro de Zacarías, ahí en el capítulo 1 y el versículo 1. Entonces, 4 años más tarde de esto, finalmente el pueblo judío terminó con la reconstrucción del templo, que esa había sido la orden siempre de Dios. Desde que regresaron de la deportación, Dios les dijo, reconstruyan mi templo, ¿no? 4 años más tarde nos da la fecha del año, si el segundo año de Darío fue en el 520, entonces 4 años más tarde, ¿cuánto sería? ¿No? Recuerden que vamos en reversa, ¿no? Entonces, antes de Cristo vamos en reversa hasta el año cero. Entonces, del 520, 4 años después sería el 516, antes de Jesucristo. Ageo no nos hace mención en este pequeño libro que tiene 2 capítulos, como dije, es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento. No nos hace esa mención de la terminación del templo, pero Esdras sí lo hace. ¿Sí? No quiten su dedo ahí de Ageo y busquen el libro de Esdras, también está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6 y el versículo 15. Esdras capítulo 6 y versículo 15. Cuando lo tengan ya, levanten así la mano. Sé que son libros que no... Los que tienen teléfono, pues rápido, ¿verdad? Es así ya, ni para qué me aprendo los libros de la Biblia con el puro dedito ya. Pero Esdras capítulo 6, ¿ya lo tienen? Muy bien, voy a leerlo. Dice, y este templo, se está refiriendo a este templo que estamos hablando ahorita, que fue construido por Zorobabel, y este templo fue terminado, y miren la fecha, el tercer día del mes de Adar. El mes de Adar era el mes segundo, y era el año, ¿qué año era? Dice ahí. Sexto del reinado de ¿quién? De Darío. Entonces ahí están los 4 años, ¿no? Se comenzó la obra de reconstrucción en el segundo año del rey Darío, y aquí Esdras nos dice que fue terminada en el sexto año del reinado del rey Darío. Pasaron 4 años entonces, pero antes de esos 4 años, ¿cuánto había estado en reposo la construcción del templo? ¿Recuerdan? Yo les dije eso. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo judío de no hacer caso a la orden de Dios de reconstruir el templo que había sido destruido por Nabucodonosor, el rey de Babilonia? ¿Recuerdan cuántos años? Más de 10. ¿Ah? 17 años. 17 años que no hicieron caso al mandato de Dios para reconstruir su templo hasta este segundo año del rey Darío. Y después de esto duraron 4 años construyendo el templo, más bien debemos decir reconstruyendo el templo que una vez fue construido por el rey Salomón, ¿ok? Entonces vamos a ver la instrucción que le da aquí Dios a Ageo. Y si ustedes recuerdan en la introducción de este libro de Ageo, dijimos que Ageo dirigió estos 4 mensajes a diferentes grupos de personas. El primer mensaje lo dirigió al gobernador que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba el gobernador de Judá? Empieza con Z. Zorobabel, muy bien. Y también lo dirigió al sumo sacerdote de aquel entonces, que era, ¿cuál era su nombre? Josué, muy bien. Ese fue el primer mensaje. El segundo mensaje, otra vez se dirige a Zorobabel, a Josué, y incluye también el remanente del pueblo. Y en este tercer mensaje, se dirige exclusivamente a los sacerdotes. A las sacerdotes israelitas. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí. Versículo 11 dice, así dice el Señor de los ejércitos. Y otra vez la palabra Señor es el nombre Yahweh, ¿verdad? Es el nombre que más común en el Antiguo Testamento que se usa de Dios. Y pide ahora, dice aquí, instrucción a los, ¿qué? A los sacerdotes. Entonces, este tercer mensaje está dirigido explícitamente a los sacerdotes en Israel. Entonces Dios está instruyendo aquí a Ageo para que éste pida instrucción a los sacerdotes acerca de la ley de Moisés. Sabemos que los sacerdotes eran los encargados de la interpretación de la ley de Moisés. Y entonces el Señor quería mostrarles a estos sacerdotes que a pesar de que ellos estaban llevando a cabo ritualmente, o obedeciendo ritualmente la ley de Dios, en realidad lo estaban haciendo, pero había una contaminación en sus vidas, una contaminación ceremonial en sus vidas. Y el Señor quería enseñarles a ellos, y también nos quiere enseñar a nosotros, ¿verdad?, acerca de una cosa muy importante, y ese es el peligro de entrar en una religiosidad. ¿Ok? Hacer las cosas por costumbre religiosa, por tradición religiosa, y no por corazón o de corazón. ¿Ok? Hay un peligro muy grande con la religiosidad. Y vamos a ver esto en el versículo 12. Versículo 12, ahí en el libro de Ageo 2, 12 dice, si alguien lleva carne consagrada, otra vez se está refiriendo a los sacerdotes, ¿no? Y la carne consagrada, pues era carne que había sido santificada o consagrada para ofrecerse como sacrificio a Dios, y también eso era parte de la ley de Dios. Dice, si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, quedará este consagrado, o sea, este alimento quedará consagrado. Y obviamente la respuesta implícita aquí sería un no, ¿verdad? Y aquí es lo que responden los sacerdotes, que eran los encargados de la interpretación de la ley. Y ellos dicen, y los sacerdotes respondieron, no. Entonces, la ley de Dios indicaba que si algo había sido consagrado o santificado, como en este caso específico, la carne para consagración, y esa carne llegaba a tocar otro alimento, la consagración o la santificación no se podía, ¿qué?, transferir a ese alimento que tocó. O sea, no nada más porque algo había sido consagrado y a lo mejor era tocado con... estaba tocando otro alimento, inmediatamente eso iba a quedar consagrado, ¿ok? Ahora, vamos a ver el caso contrario. Y todo eso tiene que ver con las leyes del Antiguo Testamento. Versículo 13 dice, y dijo Ageo, si alguien inmundo, otra vez tiene que ver con la ley de Moisés, por el contacto con un cadáver, toca cualquiera de estas cosas, quedará inmunda. Y aquí la respuesta de los sacerdotes, expertos, intérpretes de la ley, ¿qué respondieron? Pues sí, quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces, por otro lado, la ley de Dios indicaba que si esa persona, una persona había quedado inmunda por el hecho de haber tocado un cadáver, que era parte de las ceremonias de limpieza y de inmundicia en el Antiguo Testamento, si una persona había tocado un cadáver, quedaría en ese mismo instante inmunda o no limpia para ofrecer sacrificios al Señor. Entonces, cualquier cosa que esa persona tocara, también quedaría, ¿qué?, inmunda o contaminada. Y para poder entender un poquito mejor esto, podemos dar la ilustración que todos conocemos de la manzana podrida, ¿no? Si tú metes una manzana podrida en una canasta con manzanas sanas, ¿qué le va a pasar al resto? Se pudren, ¿no? Pero eso no sucede al revés. Si tú metes y agarras una manzana que está sana y la metes en una canasta de manzanas podridas, esa manzana sana va a transmitir lo bueno que tiene, ¿verdad?, a las que ya están podridas. Pues no. También, en el caso, por ejemplo, de una persona enferma. Si tú metes una persona enferma en un cuarto con personas sanas, esa persona enferma lo más seguro es que va a contagiar al resto de las personas, ¿no? Pero tampoco sucede al revés. Si tú metes una persona sana en un cuarto de enfermos, ¿esperas tú que ese sano transmita su salud a los enfermos? Pues tampoco, ¿verdad? Pues lo mismo sucede en lo espiritual también, ¿sí? Para poner un ejemplo, pues todos sabemos que hemos nacido con una naturaleza que... pecaminosa. ¿Y de dónde viene esa naturaleza pecaminosa? ¿Ah? De Adán y Eva, que eran nuestros padres, ¿verdad? Entonces, cuando tú y yo nacemos, Nacemos ya con esa naturaleza que nos transmitieron por herencia nuestros padres, una naturaleza pecaminosa. Pero, el lado contrario, por ejemplo, si tus padres son salvos, ¿se puede transmitir la salvación de los padres a los hijos? Pues no. Lo malo sí se contagia, ¿verdad? Pero lo bueno es imposible. Y eso es precisamente, ¿a qué quiere llegar? ¿A cuál es el punto que quiere llegar Ageo? O más bien Dios a través de Ageo. ¿A dónde quiere llegar? Bueno, vamos a leer el versículo 14. Versículo 14 dice, entonces volvió a hablar Ageo, así es este pueblo, y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Los sacerdotes estaban, sí, realizando sus sacrificios a Dios, y estaban haciendo todo lo a la vista correcto para cumplir con la ley del Señor. Sin embargo, ¿cómo lo estaban haciendo? ¿Lo estaban haciendo de corazón o lo estaban haciendo por religiosidad? Pues al parecer Dios, que conoce nuestro corazón, sabía que ellos lo estaban haciendo solamente por cumplir de manera religiosa, ¿verdad?, con la ley del Señor y no de corazón. Así es que el pueblo judío llegó a asumir que por el simple hecho de haber hecho caso a la orden de Dios de reconstruir el templo y de estar siguiendo ritos ceremoniales, ritos religiosos, inmediatamente Dios iba a comenzar a bendecirles. Entonces vemos cómo ellos tenían expectativas poco realistas. Estaban esperando recibir bendiciones solamente por una obediencia externa, una obediencia que no era de corazón. Entonces, tú y yo tampoco debemos esperar recibir bendiciones de parte de Dios si lo estamos haciendo de una manera solamente para cumplir de manera religiosa algo, ¿sí? O como parte de un rito y no verdaderamente con un corazón puro, ¿verdad? Queriendo adorar al Señor. Entonces, la verdadera adoración y la religiosidad son dos cosas muy diferentes, ¿sí? El religioso practica una obediencia externa, una obediencia por tradición, una obediencia por costumbre. El verdadero adorador siempre va a buscar obedecer a Dios con un corazón puro. Y Dios sabe quiénes son verdaderos adoradores y quiénes son solamente religiosos. Entonces, el punto de aquí de Ageo es que aun cuando el pueblo judío estaba cumpliendo al llevar sus sacrificios, sus ofrendas al Señor, y los sacerdotes, ¿verdad?, israelitas, estaban llevando a cabo esos sacrificios durante los 17 años que el templo del Señor había estado en ruinas. Entonces, esos sacrificios en realidad no fueron aceptados. ¿Por quién? Por Dios. Porque lo que estaban haciendo no lo estaban haciendo con un corazón puro. Y por eso dice aquí en el 14, ¿no?, en la segunda parte, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos. Todo lo que habían hecho religiosamente no sirvió para nada. Dios no lo tomó en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo estaban haciendo de corazón. Y dice ahí al final, y lo que aquí ofrecen inmundo es. En realidad estaban contaminando, ¿verdad?, con esos sacrificios al resto de lo que querían a ellos, según llegar a hacer, que era adorar a Dios. Entonces, Dios rechaza todo lo que no proviene de un corazón puro, aunque esto se esté haciendo de una manera, pues, religiosa o disfrazada de religiosidad. Entonces, lo que habían hecho era pura religiosidad y no de corazón puro. Era inaceptable para Dios. Dios les da aquí la verdadera razón, ¿no?, por la cual sus sacrificios y sus ofrendas no habían sido aceptadas. Y aquí dice por medio de Ageo, ¿verdad?, que ellos estaban, ¿cómo? ¿Cómo dice que estaban al final? Del versículo 14. Todo lo que ofrecieron era, ¿qué? Inmundo, ¿sí? Lo que Dios está diciendo, ustedes hacen esto por costumbre, pero su corazón está lejos de mí, ¿sí? Por eso es que no habían recibido la bendición que ellos estaban esperando recibir según por lo que estaban haciendo. Sus expectativas no eran las correctas, sus expectativas eran falsas. Entonces, Dios les recuerda cómo les había ido a ellos cuando ellos decidieron dejar a Dios a un lado y ponerle en segundo lugar a pesar de su religiosidad. Y vamos a leer eso en el versículo 15 al 17. Dice, ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante. Antes que pusieran piedra sobre piedra en el templo del Señor, es decir, esto es antes de que ustedes decidieran obedecerme de corazón y empezar a construir el templo como les pedí desde un principio, en aquel tiempo, antes de que me obedecieran de corazón, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba ¿cuántas? 10. No había bendición, ¿sí? Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaban 20. No había bendición. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo y en toda obra de sus manos. Pero noten esto que dice aquí. Pero ninguno de ustedes, ¿qué? Se volvió a mí. ¿Quiere decir que ellos no estaban haciendo esto para agradar al Señor? Ellos estaban haciendo esto como solamente de manera religiosa, creyendo que al hacer ese tipo de cosas, ellos iban a ser bendecidos. Entonces, la persona religiosa siempre busca depender de lo que él hace, según para tratar de agradar al Señor. El verdadero adorador siempre volteará a ver al Señor, se humillará ante Él y reconocerá que depende de Él completamente. Esa es la diferencia, ¿sí?, entre religión y una relación con Dios. Los religiosos no tienen entrada en el reino de los cielos. ¿No me creen? Abran su Biblia en Mateo. Mateo capítulo 7. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿no? Nosotros, ¿qué somos nosotros? ¿Somos nosotros verdaderos adoradores de Dios? ¿O somos solamente hombres y mujeres que cumplen con su religión, pensando que por eso un día estaremos en el cielo? Miren lo que dice Jesucristo acerca de esto. Capítulo 7, versículo 21. Y dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, y ahí está la religiosidad de muchos, ¿no? Ah, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Ok? Lo voy a volver a repetir. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que dice, ¿verdad? Voy a la iglesia, hago esto, ¿verdad? Cumplo con mis oraciones, doy dinero a los pobres. No es el que hace eso el que irá al cielo. Y además, muchas veces decimos es que lo hago en el nombre del Señor, ¿no? Sino más bien el que dice aquí, hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Que creamos en quién? En su Hijo Jesucristo. No es hacer obras religiosas, sino creer en Cristo. Y miren el 22. Muchos, no son pocos, porque hay muchas personas religiosas, muchas personas que creen que por seguir su religión fielmente un día llegarán al cielo. Pero dice aquí, muchos me dirán en aquel día cuando estemos frente y frente, ¿no?, a cara de Dios, ¿verdad? Y me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Y así va a haber muchas personas cuando estén ante la presencia de Dios. Decir, ¿que no fui a la iglesia cada domingo? ¿Y no fui a las reuniones de oración? ¿Y no hice mis mandas? ¿Y no hice el otro? ¿No di mis limosnas, mis ofrendas? Señor, yo hice todo eso. Y así va a haber muchas personas. Pero miren lo que dice aquí Cristo en el 23. Entonces les declararé, jamás los conocí. Nunca, el hombre religioso no tiene una relación con Dios. Es pura religiosidad, ¿sí? Y Cristo está diciendo, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No confíes en tu religiosidad. No apuestes tu vida, tu destino eterno, a tu religiosidad, porque es obvio que no es lo que nos va a dar la entrada al cielo. Lo que Dios quiere es que tengamos un corazón puro, que obedezcamos a Él y que creamos de corazón en Jesucristo. Y que hagamos su voluntad, nada más que digamos, ¿verdad?, que creemos en Él. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué razón es que venimos aquí cada domingo? ¿A qué vienes cada domingo? ¿Vienes solamente como para cumplir, como un hábito, como una tradición? ¿O vienes aquí porque piensas que por venir aquí Dios te va a tomar en cuenta todo eso que estás haciendo para darte entrada a su reino un día? ¿Lo haces porque alguien te está empujando a hacerlo? ¿Que te arrastran para venir a este lugar? ¿Lo haces porque ya no te, para que ya no te estén molestando y te sigan preguntando, oye, ¿por qué ya no has llegado los domingos? Pues yo espero que tú vengas a este lugar realmente porque amas al Señor con todo tu corazón y le buscas con todo tu corazón y que deseas adorarle con todo tu corazón y que deseas conocerle con todo tu corazón a través de su palabra. De otra manera, toda obra ofrecida que tú hagas al Señor que no viene de un corazón puro es en vano. Como dice Ageo, es inmunda, es inaceptable para Dios. Puedes hacer miles de obras, ¿verdad? Pero si esas obras no las haces con un corazón puro, dirigiéndote en realidad al Dios del universo, no sirve para nada, ¿ok? Es inaceptable ante el Señor. Entonces, por favor, evita tener expectativas falsas. No creas que por venir a la iglesia es lo que Dios te va a tomar en cuenta, ¿verdad? Para el día que estés cara a cara en su presencia, ¿verdad? Para dejarte entrar en el reino de los cielos. Lo único que te dará entrada al cielo es que pongamos nuestra esperanza, nuestra fe en el Señor Jesucristo, quien ya hizo la mayor obra, que fue dar su vida por nosotros en la cruz. ¿Ok? Quiero concluir con esto nada más. Vamos al versículo 18. Y quiero concluir con esta frase. La obediencia de corazón al Señor siempre va a traer bendición a nuestras vidas. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 28. Dice, pero consideren bien esto desde hoy en adelante. Desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien. Noten ustedes aquí que podemos conectar la bendición que iban a recibir desde ese preciso momento con algo. ¿Con qué asociamos las bendiciones que vienen de Dios? ¿Cómo podemos conectar las bendiciones? O sea, ¿con qué las asociamos? ¿Qué tenía que hacer el pueblo judío para ser bendecido realmente? La obediencia, ¿sí? La bendición debe estar conectada con la obediencia, pero no una obediencia por tradición, no una obediencia aprendida de memoria, sino una obediencia de corazón, ¿sí? Las bendiciones no vendrían al pueblo por las obras que ellos estaban haciendo, ni siquiera por los sacrificios que estaban ofreciendo, cumpliendo con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no lo estaban haciendo con un corazón puro, sino solamente por cumplir de manera religiosa. Y para que no creyeran que las bendiciones que iban a recibir desde ese preciso momento, desde que ellos decidieron obedecer al Señor, para que no creyeran que venían de ellos, Dios les dice lo siguiente en el 19. El 19 dice, ¿está todavía la semilla en el granero? Y ahí se implica una respuesta negativa, no. En otras palabras, Dios está diciendo, miren, ustedes están en bancarrota ahorita. No han sido bendecidos espiritualmente porque no me han obedecido de corazón. Y sigue diciendo, todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto. Otra vez hablando, no hay bendiciones en sus vidas porque no me habían puesto en primer lugar. No me habían obedecido de todo corazón. Pero dice ahí, desde hoy, para que no digan que las bendiciones vienen por su trabajo, ustedes ven sus vidas, ¿sí? Ustedes no han sido bendecidos, pero a partir de hoy, dice aquí, yo los bendeciré. Entonces, sabemos que Dios es la fuente de toda bendición. Y el pueblo judío no iba a tener que esperar 4 años para terminar el templo para ser bendecidos. Ellos iban a ser bendecidos desde ese mismo momento porque ellos, ¿qué? Ellos decidieron obedecer a Dios de corazón. Ellos habían puesto sus prioridades en orden, corrigieron sus perspectivas incorrectas y estaban evitando ya tener expectativas, ¿qué? Falsas, ¿verdad? Y por eso Dios les estaba bendiciendo y les iba a bendecir a partir de ese momento. Y yo te quiero decir a ti también, no tienes que esperarte para morir para saber si vas a ir al cielo o no. Muchos dicen, ay, pues es que nadie sabe. Pues yo te puedo decir que sí puedes saber desde el día de hoy si tú vas a recibir la bendición de la vida eterna o no. Y depende de la respuesta que tú des aquí cuando estás con vida, ¿verdad? Desde hoy puedes recibir esa bendición del regalo de la vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recibir la bendición de la vida eterna? ¿Cómo puedo saber hoy? Si yo al morir, hoy, porque todos vamos a morir, ¿eh? Puede ser hoy. Hoy puede ser tu último día aquí en la tierra. ¿Cómo puedes saber si vas a tener bendición de la vida eterna o no? Vamos a dejarle esto a Pablo. Abran sus Biblias ahí en Romanos y ya casi termino con esto. En el capítulo 16 de Romanos. Quiero leer 25 y 26, por favor. Bien, ya voy a acabar, ¿eh? Versículo 25 dice Pablo aquí. Y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido manifestado en secreto durante siglos sin fin, pero ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas, y noten esta frase, para guiarlas a la obediencia ¿de qué? De la fe. ¿Cómo puedes saber si tú tendrás vida eterna después de morir? Según Pablo. ¿Si somos obedientes a qué? A la fe. ¿Y qué es la obediencia a la fe? ¿Qué es la obediencia a la fe? ¿Qué necesitas para tener vida eterna? ¿Qué es lo único que dice Dios que necesitas para tener vida eterna? Fe. Pero es una fe a ciegas, ¿una fe en qué? Específicamente fe en Jesucristo. ¿Y por qué en Cristo? ¿Y por qué no en otras cosas? ¿O en otras personas? ¿O en otros santos? ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios. ¿Ah? ¿Quién es el único que te podía salvar a ti y a mí de los pecados? ¿Alguna otra persona pecadora? Dios, ¿verdad? Y Dios por eso se tuvo que hacer como nosotros, carne y hueso, ¿para qué? Precisamente para poder morir por nuestros pecados en la cruz, dar su vida, su sangre por nuestros pecados en la cruz. Entonces, lo único necesario para recibir la bendición de la vida eterna es obedecer en fe, obedecer creyendo en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero creer y obedecer son dos cosas muy diferentes, aunque las dos están asociadas, tienen que ver, ¿no? Una persona no puede verdaderamente obedecer a Dios sin antes haber creído en su Hijo Jesucristo. Necesitas creer para poder obedecer a Dios de corazón y no de manera religiosa, ¿no? Y una persona no puede decir que verdaderamente ha creído en su Hijo Jesucristo si no obedece a todo lo que Él nos ha mandado. Miren lo que dice Cristo, no vayan allá, en Mateo 28, 19. Dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar casi todo lo que les he mandado. Así dice el versículo, No lo están leyendo, yo lo sé, pero así dice, a enseñándoles a guardar ¿cuánto? Todo lo que les he mandado, incluyendo cosas tan básicas como hoy, no sé si era Néstor, del bautismo, ¿verdad? Cuando uno ha llegado a creer en Cristo, ¿verdad? ¿De verdad has creído en Él? Participa de la cena del Señor. ¿De verdad has creído en Él? ¿Por qué no te bautizas? Conozco personas que tienen años de haber dicho que creyeron en Cristo y nunca dan el paso para bautizarse. No que el bautismo te vaya a salvar, ¿verdad? Pero el bautismo es una, ¿qué? Es obediencia al Señor. Y es una evidencia de que realmente estás obedeciendo de corazón a Cristo, ¿sí? Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero decirte que hoy puedes saber si tú puedes tener vida eterna o vas a tener vida eterna o no. Si tú crees hoy en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tú puedes saber que tienes vida eterna. Pero si tú mueres hoy y no creíste en Cristo, no va a haber otra oportunidad. Hebreos 11:27 dice, porque está determinado que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. No hay purgatorios, no hay segundas chances. Dios te está dando una oportunidad hoy, aquí en la tierra. Si tú estás escuchando que el Señor te amó tanto, que mandó a su Hijo Jesucristo, y que creyendo en Él tienes vida eterna, no dejes pasar eso un día más. Por favor, hoy puede ser tu último día. Entonces, la obediencia de corazón al Señor siempre va a traer bendición. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por un día tocaste nuestras vidas. En realidad, en lo personal y como muchos de nosotros, tampoco te estábamos buscando. Pero tú en tu misericordia, en tu gracia, nos buscaste, nos abriste los ojos para poder llegar a entender precisamente lo que tú hiciste por nosotros, que fue mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y ahora sabemos, Señor, que es por tu Hijo que podemos tener acceso a ti un día. No se trata de nosotros ni de lo que nosotros hacemos, y no podemos confiar en el cumplimiento de ritos religiosos. Sabemos que eso es inaceptable para ti. Lo consideras como inmundo. ¿Por qué? Porque ¿qué comparación tiene lo que nosotros podamos hacer con la obra que tú ya hiciste, que fue dar la vida de tu Hijo Jesucristo en la cruz? No hay comparación. Y por eso que tu palabra dice que cualquier obra que nosotros hagamos para tratar de ganarnos el cielo, pues es repugnante para ti. Es como un trapo sucio, dice tu palabra. Padre, te damos gracias por ese gran regalo de la vida eterna que nos diste a través de Cristo, tu Hijo. En el nombre de Él oramos. Amén.